Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. Con saludos cordiales, estamos a su servicio con el décimo episodio del podcast Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica de Irán, destinado a revisar este acontecimiento ocurrido en 1979 y sus diferencias con otras revoluciones, y responder a por qué la Revolución Islámica iraní, que triunfó en febrero de aquel año, es una excepción entre todas las otras revoluciones del mundo. En este episodio vamos a abordar la dependencia del régimen del Shah respecto a Estados Unidos en los años posteriores al golpe de Estado de agosto de 1953, que provocó la ira del pueblo iraní contra el régimen y sus valedores. Acompáñennos. En el último episodio revisamos el estado de la independencia del país después de la caída de Reza Shah y dijimos que en los primeros años de su gobierno, cuando Irán se encontraba ocupado por los aliados, la atmósfera política del país estaba relativamente abierta y la prensa y los partidos políticos se tomaron un nuevo respiro. Pero con la violación de la soberanía nacional por parte de las fuerzas de ocupación y su dominio sobre distintos aspectos del país, las dos aspiraciones de la independencia y la justicia social enfrentaron una situación inadecuada. Los gobiernos aliados se habían comprometido a abandonar el territorio persa una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, pero se negaron a hacerlo bajo diferentes excusas. A mediados de la década de 1940, los rusos presionaron al gobierno iraní para que les otorgase la concesión de la explotación del petróleo del norte, y al chocar con la respuesta negativa del gobierno persa, apoyaron a personas como Peshevari y Qasi Mohammad en su intento de separar las regiones de Azerbaiyán y Kurdistán de Irán. En esa década, el petróleo se convirtió en símbolo y eje del independentismo del pueblo iraní. Al nacionalizar el petróleo del país, el gobierno del doctor Mossadegh intentó anular el acuerdo colonial de 1933, que otorgaba generosamente a los británicos la concesión de explorar, extraer y vender el petróleo del sur de Irán. Ese movimiento creó entusiasmo entre los iraníes, toda vez que simultáneamente con su lucha en toda regla contra los británicos para la nacionalización del petróleo del país, Mossadegh lanzó también una lucha implacable contra el despotismo del Shah Mohammad Reza Pahlavi, la cual sirvió de modelo para muchos países colonizados, cimentando las bases del movimiento de los países no alineados. Por mala suerte, esa lucha iraní, igual que los anteriores levantamientos del pueblo contra el despotismo y el colonialismo, tampoco tuvo mucho éxito. Y con la complicidad de Estados Unidos, Reino Unido y el propio Shah el despótico, se gestó un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Mossadegh. Y una vez más, la decepción se apoderó del pueblo iraní. Durante los 25 años después del golpe de Estado, el despotismo, la dependencia y la injusticia dominaron todos los aspectos políticos, sociales y económicos de Irán, lo que abonó el terreno para el surgimiento de la Revolución Islámica de 1979. En el presente episodio nos vamos a ocupar de la dependencia que tuvo el régimen monárquico respecto a Estados Unidos en los años posteriores al golpe de 1953, que enfureció al pueblo contra el Shah y sus aliados. Al establecerse el gobierno golpista de Irán, miles de patriotas y defensores del movimiento de nacionalización de la industria petrolera fueron arrestados en todo el país y puestos en la cárcel. Algunos de ellos murieron bajo torturas de los agentes del Shah y durante el golpe de Estado, y algunos otros fueron ejecutados una vez procesados en farsas judiciales. Con el gobierno de los golpistas, el pánico y el miedo abarcaron todo el país y los periódicos independientes fueron suspendidos y a sus directores se les impusieron muchas restricciones. Para legitimar sus acciones, el gobierno golpista celebró una farsa de elecciones parlamentarias y con fraude y amplias manipulaciones envió a representantes de su gusto a la Cámara Baja y fueron reprimidos con dureza algunos sectores sociales, incluidos el Bazar y la Universidad, que mostraron una reacción enconada a esos actos despóticos. Esto fue solo una parte del despotismo total que se practicó en el país tras el golpe de Estado de 1953 y que continuó hasta 1979. Estimados oyentes, les hablaremos más de eso en el próximo episodio, pero ahora les vamos a contar del destino de la independencia nacional en los años posteriores al golpe de Estado de 1953 para demostrar cómo el gobierno emanado del mismo echó un jarro de agua fría sobre todos los ideales y deseos del pueblo para alcanzar la independencia nacional y destruyó los destellos de esperanza que habían surgido tras el movimiento de nacionalización de la industria petrolera, no solo en el pueblo persa, sino también en todos los buscadores de la independencia y los amantes de la libertad del mundo. Apenas habían pasado 4 meses del derrocamiento del gobierno de Mossadegh cuando el gobierno golpista reanudó las relaciones con el Reino Unido. Al distorsionar los hechos históricos y al cuestionar las gestiones del gobierno del doctor Mossadegh, prepararon el terreno para negociar y firmar un contrato petrolero con el Reino Unido. En diciembre de 1953, es decir, solo unos meses después del golpe, el general de división Fazlollah Saeedi creó una comisión especial de 4 miembros a la que encargó iniciar negociaciones para resolver las disputas petroleras con los británicos. Después de meses de negociaciones, el gobierno golpista otorgó la concesión de la explotación, extracción y refinamiento de petróleo del sur a un consorcio internacional compuesto por la compañía petrolera británica con el 40% de las acciones, 5 empresas estadounidenses también con el 40% de las acciones, la compañía petrolera francesa con el 6% y la empresa holandesa Royal Dutch Shell con el 16% de las acciones. El contrato fue firmado por las partes en 1954 por un periodo de 25 años, con lo cual Estados Unidos pudo encontrar una posición en la industria petrolera de Irán y en consecuencia en todos los sectores económicos y políticos del país. Y con el acuerdo logrado entre Estados Unidos y Reino Unido y el establecimiento del despótico Mohammad Reza Shah, fracasaron una vez más las luchas populares para alcanzar la libertad e independencia. El Shah y su gobierno intentaron encubrir de cualquier forma posible ese vergonzoso acuerdo y engañando a la opinión pública, presentándolo como un gran logro para la nación, pero la verdad fue que ese acuerdo, además de reconocer la influencia e intervención de Estados Unidos en Irán, allanó mucho el terreno para la dependencia económica, militar y de seguridad de Teherán respecto a Washington. En ese momento, pese al aumento de los ingresos petroleros, el gobierno aún enfrentaba déficit presupuestario por los despilfarros excesivos y las malversaciones, lo que causó mayor dependencia económica de Irán respecto a Estados Unidos, toda vez que por déficit presupuestario el gobierno se vio obligado a exigir préstamos a otros países, sobre todo a la nación norteamericana. Al consolidarse los lazos económicos entre Teherán y Washington, también se establecieron vínculos militares y en materia de seguridad entre ambos países. Estados Unidos, como líder del bloque occidental, para completar la política de poner barrera ante la Unión Soviética y los países del bloque oriental, a fin de contrarrestar la influencia del comunismo, creó el Pacto de Bagdad en febrero de 1955 con la integración de Irak y Turquía y luego incorporó al mismo también a Irán y Pakistán para así completar el círculo de defensa. La adhesión de Teherán al Pacto de Bagdad y la aceptación de la doctrina Eisenhower por parte del gobierno iraní violaron prácticamente la política de neutralidad del país persa y pusieron de lleno su política exterior en poder del bloque occidental, y concretamente Estados Unidos, ya que según los ejes de la mencionada doctrina, las Fuerzas Armadas estadounidenses estarían autorizadas a intervenir para proteger a los gobiernos expuestos a la influencia directa o indirecta del comunismo internacional. En 1958, cuando la monarquía en Irak cayó por el golpe de Estado de Abdul Karim Qasim, el gobierno despótico del Shah y de Estados Unidos firmaron un acuerdo militar bilateral para afianzar sus lazos militares y de seguridad. El documento permitía a Estados Unidos enviar fuerzas a Irán en caso de cualquier agresión directa o indirecta de un tercer país, y así los asesores militares estadounidenses se presentaron oficialmente en los órganos gubernamentales de Irán. Debido al cierre del ambiente político del país y la intensificación de la dependencia de Irán respecto a Estados Unidos en los años posteriores al golpe de Estado, a finales de la década de 1950, las ganancias petroleras de Irán, en lugar de mejorar los indicadores de crecimiento y el desarrollo del país, llevaron a la expansión de la pobreza, desempleo y amplia corrupción. Estos desbarajustes se extendieron tanto que preocuparon a Washington por el eventual surgimiento de una revolución comunista en Irán. Con el envío de informes analíticos, la Embajada de Estados Unidos en Teherán advirtió a Washington sobre las ramificaciones de un despotismo ilimitado y la expansión de un ambiente militar y de seguridad duros en el país. Bajo tales condiciones, la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 1960 y la victoria de los demócratas liderados por John F. Kennedy cambiaron la situación en gran medida, ya que este último había prometido reformas, respeto a los derechos humanos y la apertura política en Irán para contrarrestar la influencia del comunismo en los países amigos. Mohammad Reza Shah, embriagado por las amplias relaciones con los republicanos y que había cerrado los ojos a los hechos apoyando a Richard Nixon, candidato del Partido Republicano, quedó sorprendido por el triunfo de los demócratas, pero su dependencia de Estados Unidos fue tanta que no le dejó otro remedio que respaldar la política de Kennedy, por lo que bajo presión de la nueva administración norteamericana aceptó nombrar como primer ministro al doctor Ali Amini, quien ya había colaborado con los nacionalistas y que promovía ideas reformistas. Amini lanzó unas reformas encaminadas al agro y distribuir tierras entre los campesinos, liberar a los presos políticos, levantar la prohibición a la prensa, ampliar la libertad de expresión y combatir a los corruptos. Pero el Shah no toleró ni siquiera esos pequeños cambios y después de obtener el visto bueno de Washington e inventando una crisis obligó a Amini a dimitir. El Shah prometió a los demócratas en Estados Unidos que asumiría personalmente el liderazgo de las reformas y después de destituir a Amini y por recomendación de los gringos, lanzó un plan denominado Revolución Blanca o Revolución del Shah y la Nación. Mohammad Reza Shah ni siquiera pudo ser honesto a la hora de implementar dicha iniciativa, ya que buscaba una oportunidad para evitar su plena aplicación a fin de dirigirla en la dirección de sus propios intereses políticos. Por eso, cuando Estados Unidos se vio involucrado en la guerra de Vietnam y tras el asesinato de Kennedy en 1963, el Shah se liberó de la presión de Washington y dejó inconcluso el citado plan de reforma agraria, o bien lo continuó hasta donde pudo silenciar a los disidentes. El Shah buscaba una oportunidad para consolidar sus relaciones con Estados Unidos, para expandir su base interna y regional y aniquilar a los opositores. En 1964, al aceptar la ley de capitulación, el Shah demostró ser un títere de Washington, y cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini se opuso a esa ley, lo exilió a Turquía y luego a Irak. En ese momento, según comenta Mark J. Gasiorowski, autor del libro titulado La política exterior de Estados Unidos y el Shah de 1991, el Shah ya se había convertido en un títere de Estados Unidos. El deseo del Shah para potenciar los lazos con Washington se hizo realidad cuando Nixon llegó al poder en las elecciones de 1969, el inicio del mandato de Nixon y el papel activo desempeñado por Henry Kissinger, consejero de seguridad de la Casa Blanca y luego secretario de Estado, crearon un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países. De acuerdo a la doctrina Nixon para el Golfo Pérsico, Irán se transformaría en uno de los principales actores de la política regional de Estados Unidos. Entre las líneas principales de la doctrina destacaban reprimir a los movimientos antiestadounidenses y garantizar los intereses políticos, petroleros y económicos de Washington en la región, rearmando a Irán, Arabia Saudí y Kuwait. Esta estrategia también era del gusto del Shah y de su gobierno, ya que la aceptación de un papel activo en la zona dejaba las manos libres al régimen para reprimir la oposición interna y consolidar su dominio sobre los países de la región, lo que formaba parte de los deseos del Shah. De este modo, el Shah pudo comprar las armas y los sistemas militares más sofisticados de Estados Unidos, pagando la enorme cantidad de 7,000 millones de dólares. 2 años más tarde, en 1972, se cerró el mayor contrato de armas entre Irán y Estados Unidos por valor de 2,000 millones de dólares. Pero el más controvertido trato de armas del gobierno iraní fue la compra, en 1973, de 80 aviones F-14 Estados Unidos, valorados en 2.300 millones de dólares. Los vínculos económicos, políticos, militares y de seguridad entre Teherán y Washington alcanzaron su punto álgido a mediados de la década de 1970, e Irán se convirtió en un país totalmente dependiente de Estados Unidos, lo que continuó incluso con la subida al poder de Jimmy Carter del Partido Demócrata. En marzo de 1977, se reveló que Carter había expresado su deseo de vender aviones AWACS al gobierno iraní, pese a los principios que había defendido durante su campaña electoral en materia de derechos humanos. Los aviones AWACS disponen de un sistema de alerta temprana y control aerotransportado, diseñado para detectar aeronaves. Repasando lo arriba expuesto, se puede decir que durante los 25 años desde el golpe de Estado de agosto de 1953 hasta 1979, cuando triunfó la Revolución Islámica, Irán se convirtió en uno de los países más dependientes del bloque occidental y, en cierto modo, en un títere de Estados Unidos, lo que significó una completa violación de la aspiración de independencia nacional como una de las reivindicaciones históricas más centrales del pueblo iraní y la causa de la provocación y protesta del pueblo contra el régimen del Shah en 1978 y en enero y febrero de 1979. Por tal razón, el lema de la independencia en las luchas populares se convirtió en uno de los fundamentos fijos e irrefutables de dichas reclamaciones. Estimados oyentes, aquí finaliza el 10º episodio del podcast Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica de Irán. En el próximo les hablaremos sobre el estado y el destino de los dos ideales de libertad y justicia social bajo el Shah y la posición que ocupaban en las luchas revolucionarias del pueblo iraní. Gracias por acompañarnos.